Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola escrita por Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Voy a leer versículos 14 y 15. Después vamos a ir a Tito capítulo 2. Dice la palabra del Señor: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Tito capítulo 2. Versículo 1 al 15. Pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen, dice el versículo 4, pero como usted ve en el margen de la Biblia de las Américas, que exhorten a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, he aquí la razón por la cual se exige esta conducta de los miembros de la iglesia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿O se dan cuenta? La gracia trae salvación. Ah, ¿y qué hacen aquellos que hace objeto de su poder salvador? Purificar para sí un pueblo para posesión suya, posesión del Señor, celoso de buenas obras. ¿Qué buenas obras son estas? De todo lo que previamente he hablado. Y Pablo le dice a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Vamos a orar. Oh Padre, Agradecidos estamos por la manifestación de tu poder y de tu gracia y presencia entre nosotros. Mientras escuchábamos tu palabra, ahora nuevamente miramos a ti para que tú, por medio de la exposición y enseñanza de tu palabra, hables a nuestras vidas para que nosotros, conociendo tu voluntad, agarrados de Cristo, dependiendo de su Espíritu, cumplamos tu voluntad. Oh Padre, perdónanos cuando hemos escuchado, pero no hemos atendido, no hemos practicado lo que tú nos mandaste hacer. Perdónanos. Gracias por la sangre de Cristo. Te pedimos que hables nuevamente a nuestros corazones. Sella tu verdad en nuestras mentes. Te lo pedimos, y que esto produzca frutos que honren el nombre de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. La Biblia enseña que la Iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad, así como hemos leído en la primera epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 15. La Iglesia es la entidad que Dios particularmente escogió para proclamar, propagar, defender y guardar su verdad salvadora, así como esta fue revelada por el Señor Jesucristo, sus acciones y sus palabras. Sobre este punto, en lo que respecta a la Iglesia como columna y sostén de la verdad, el fallecido doctor Robert Martin correctamente declaró: la Biblia dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. El término estulos, columna, se refiere a la columna que sostiene el techo de un edificio. El término edraioma, baluarte o sostén, se refiere a la base o al fundamento de una estructura. La verdad es la revelación que Dios hizo a los hombres, que comenzó en el Edén y que concluyó con el establecimiento del nuevo pacto. Esta revelación tiene como su centro focal el misterio de la piedad, el Evangelio del Señor Jesucristo, 1 Timoteo 3, 16. Al llamar a la Iglesia columna y sostén de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la Iglesia, una institución que fue designada por Dios con el propósito de conservar pura la verdad para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos, sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. La Iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y promoción de la verdad revelada en el mundo. Esto, desde luego, hace que la Iglesia sea indispensable, tan indispensable como es la columna o el fundamento de un edificio. Ahora, ¿cómo cumple la Iglesia su función? ¿Cómo ella cumple su función como iglesia de sostener la verdad. Algunos piensan que la iglesia cumple su función cuando organiza protestas públicas para denunciar los males que afectan a la sociedad. Hace más de 20 años que se celebró un congreso en las Filipinas que tenía como tema ¿cómo vamos a alcanzar a todo el mundo para Cristo antes del año 2000? Estas personas estaban bien organizadas, tenían esquemas, estadísticas y materiales bien elaborados para ese congreso. En ese evento habían expertos que abordaron este tema. Ellos usaron proyectores especiales para hacer su presentación. Cientos de personas sentadas con sus ojos bien abiertos escuchaban con admiración y asombro. Pero, ¿es esta la manera en que la iglesia debería llevar a cabo su función como columna y baluarte de la verdad? La verdad es que la iglesia no necesita más congresos ni más expertos con grandes proyectores alojados en los hoteles de alto nivel entre los más prestigiosos de la ciudad. Ni necesita más conciertos musicales o más celebraciones para animar a sus miembros a hacer lo que deben hacer. Lo que la iglesia necesita hoy, por su condición y decaimiento, o mejor dicho, lo que la iglesia necesita hoy, debido a su función, pero a la misma vez, debido a su condición y decaimiento espiritual, es una reforma bíblica. Una reforma bíblica en la vida personal, familiar, eclesiástica y laboral. Una reforma que nos lleve a enmendar nuestros caminos según las enseñanzas y las normas bíblicas. Una reforma que nos lleve a usar los medios que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para sostener la verdad. Lamentablemente, algunas iglesias han abandonado los medios y métodos que Dios ha dado para transmitir y sostener la verdad salvadora. Resultado, la influencia santificadora de la iglesia ha menguado, en algunos lugares desaparecido. No se ve el poder transformador del Evangelio en la vida de sus miembros. Una cosa es hablar de conciertos, activismo, movimiento juvenil. Otra cosa es ver en la vida y en el carácter de las personas que dicen ser cristianas el poder transformador del Evangelio. No se ve en muchos casos el poder de la verdad en la vida de los miembros de la iglesia. Profesan conocer a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Necesitamos volver a las sendas antiguas, volver al Señor arrepentidos, rectificar el rumbo de nuestras vidas y la dirección de nuestras acciones según la palabra de Dios, y usar los medios y los métodos que Dios nos ha dado para sostener la verdad y adornar así la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Algunos de los medios que Dios nos da para alcanzar este fin en primer lugar, es el testimonio de la santidad personal de cada miembro de la iglesia. El testimonio de la santidad personal de cada miembro de la iglesia. La piedad de la familia. Y las armas espirituales que Dios dio a su iglesia. La santidad personal y la piedad de las familias de los miembros confirman la verdad del Evangelio y su poder transformador. ¿Cómo la iglesia sostiene la verdad? Pues no es solo cuando los pastores y ministros predican la palabra. Esto es esencial, indispensable, sí, pero no se queda ahí. La iglesia sostiene la verdad cuando los miembros toman en serio la verdad. Cuando los miembros claman a Dios para que Él les dé la gracia para aplicar esa verdad a su vida privada, individual, personal y familiar. La santidad personal y la piedad de las familias de los miembros confirman la verdad del Evangelio y su poder transformador. De manera que, dicho de una manera diferente o negativa, si los miembros no aplican la verdad de Dios a su vida personal, a su vida familiar, entonces la iglesia no sostiene la verdad, ni muestra ni manifiesta el poder transformador de la gracia de Dios y del Evangelio del Señor Jesucristo. Estas son cosas mayores. ¿Puede la iglesia dar testimonio del poder salvador y transformador del Evangelio cuando sus miembros no santifican a Cristo en sus corazones, ni viven una vida santa? ¿Sostienen los miembros de la iglesia la verdad del Evangelio cuando sus familias, por su negligencia y culpa, no son un ejemplo de piedad? ¿Sostiene la iglesia la verdad o muestra el poder del Evangelio cuando los esposos que son miembros de la iglesia no aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia? Porque la iglesia tiene un llamado y los miembros que son esposos en la iglesia son llamados a sostener la verdad, y la verdad del Evangelio no solo nos lleva a conocer a Cristo para librarnos del dominio del pecado, sino que también cambia nuestra vida personal y familiar. Cambia a los esposos para que ellos hagan lo que no podían hacer ni tienen fuerzas ni poder para hacerlo, para que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si los esposos en la iglesia no aman a sus esposas como Cristo ama la iglesia, los esposos y esa iglesia que permite tal cosa a sabiendas no sostienen la verdad del Evangelio. Pregunta: ¿sostiene la iglesia la verdad cuando las esposas que son miembros de la iglesia no están sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo? La respuesta es rotundamente no. Pueden hablar de libros que han estudiado, leído, Pueden hablar de diferentes experiencias, pueden hablar de muchas cosas, pero si aquellas que dicen ser creyentes y son miembros de una iglesia local no están sujetas a sus maridos, entonces esas mujeres no están sosteniendo la verdad. Al contrario, están negando la verdad y están diciendo al mundo que el Evangelio no es el poder de Dios para la salvación. La iglesia que no sostiene la verdad en el ámbito familiar niega el poder transformador del Evangelio. La iglesia niega la verdad salvadora cuando los padres que son miembros no crían a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, Efesios 6:4. La iglesia no sostiene la verdad cuando los padres que son miembros consienten a sus hijos. La Biblia dice que el niño consentido avergüenza a su madre, Proverbios 29:15. Si esta madre es miembro de la iglesia, la conducta de su hijo también avergüenza a la iglesia. La palabra de Dios será blasfemada por el descuido y la negligencia de esa madre o de los padres que no instruyen y disciplinan a sus hijos en el Señor. Los padres que consienten a sus hijos o permiten que ellos los manipulen, les tomen el pelo, o que fomentan la hipocresía y esa vida y esa doble vida en sus hijos, especialmente si viven bajo su techo, bajo el techo de su hogar, niegan la verdad del Evangelio. Los padres ingenuos que se dejan engañar, manipular, usar y tristemente a veces explotar por sus hijos, si son cristianos, miembros de una iglesia local, no sostienen la verdad. No es que en un hogar cristiano no va a haber problemas. En un hogar cristiano compuesto de pecadores va a haber problemas. El punto es cómo esos padres enfrentan a su hijo, cómo ellos tratan esa situación, aplican la verdad de Dios en el poder del Espíritu Santo en su hogar, en su relación con sus hijos, se ocupan de que sus hijos vivan conforme a las normas y las reglas de Cristo para el hogar. No, pero que no son cristianos, pero son tus hijos. Yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Los padres ingenuos que se dejan engañar, manipular y usar por sus hijos, si son cristianos, no sostienen la verdad. Ellos y sus hijos son un cuadro patético que socava la verdad. Es una cosa muy penosa y desagradable cuando los padres alaban a sus hijos y hablan bien de ellos mientras que sus hijos viven una doble vida. Algunos padres no saben que sus hijos viven una doble vida. ¿Esto se debe a qué? Se debe a su ingenuidad o descuido o un apegamiento enfermizo, un apegamiento a sus hijos enfermizo. e idolátrico. Adoran a sus hijos en vez de adorar a Dios. Tienen excusa para todo. No unen los puntos. Excusa por aquí, excusa por allá. Y así excusan lo que no deben excusar. ¿Y qué sucede? Los impíos y los incrédulos miran. ¿Y qué ven? Ven a una familia negando la verdad del Evangelio. Los padres no se dan cuenta, muchas veces por su ingenuidad, pero la gente se da cuenta de estas cosas. Y esto les lleva a pensar mal, no solo de los hijos de esas personas, sino también de esos padres. La insensatez, irreflexión, descuido, inmadurez y ese espíritu defensivo que sale a defender a los muchachos, no importa qué. La ingenuidad, la falta de juicio y sabiduría de esos padres muchas veces alimenta la necedad, la carnalidad, la impiedad, la simpleza, la mundanalidad e incredulidad y la rebelión de sus propios hijos. Resultado, un ambiente hogareño que desacredita y niega el poder transformador del Evangelio. Una iglesia puede usar múltiples métodos para evangelizar y crecer numéricamente, pero ¿para qué sirven esas cosas si al llevar a esas personas a la iglesia, ellas no pueden ver el poder transformador del Evangelio en la vida personal y familiar de los miembros de la iglesia? Cuando llegan al lugar donde la iglesia se reúne y ven la falta de sabiduría, integridad, amor y comprensión de los miembros, la falta de disciplina y el orden en sus familias, piensan que el evangelio no es lo que la iglesia dice, no es lo que el evangelio alega. La visita dice, sus hijos son tan desordenados, egoístas, desconsiderados, irrespetuosos como los míos. O dice, mis hijos no son cristianos, pero no se comportan de esa manera. Por tanto, la visita o el incrédulo concluye que el evangelio no es el poder de Dios. No es poderoso para cambiar el corazón, ni para cambiar el hogar, ni para cambiar los matrimonios, ni para cambiar la familia. Esto les lleva a dudar del poder y las promesas del Evangelio. Piensan que el Evangelio no tiene nada que ofrecerles. No puede ser el poder de Dios. Pues no cambia. Deja a la persona y a la familia tal como la encontró. Ah, ahora, qué diferente es la impresión que se lleva el visitante o el incrédulo cuando ve el efecto positivo y poderoso de la verdad y del evangelio en el comportamiento de los esposos, de los padres y de los hijos. La amabilidad, respeto, obediencia y buena conducta de los niños, fruto de la verdad aplicada por los padres, les lleva a reconocer el poder transformador del Evangelio. Cuando el incrédulo ve que el niño de una madre cristiana comienza a correr y ella lo llama y le dice, fulanito, deja de correr y ven acá. Al oír la voz de su madre, el niño se detiene inmediatamente y obedece a su madre. Esa conducta impresiona all'incredulo. Ante tal conducta, el incrédulo dice: mi hijo no actuaría de forma semejante, al contrario, mi hijo seguiría corriendo. Si voy tras él, no presta atención y sigue corriendo. Él no me obedece como este niño obedece a su madre. No, y no es porque los niños son soldaditos que actúan como un robot, que no respiran en sus casas, no, sino que los padres han instruido a sus hijos, dependiendo del Espíritu de Dios, de tal manera han inculcado los principios en la mente y la conciencia. Ellos han actuado de una manera consecuente para sostener estos principios en la vida diaria, en el hogar, que estos hijos, aun cuando no son creyentes, entienden la verdad. La verdad influye sobre sus mentes y corazones. Hay tal relación entre padres y hijos de amor, donde estos padres, aplicando las Escrituras, han ganado la lealtad de estos niños, de tal manera que cuando el padre o la madre da una orden, allí están listos a obedecer. Hermanos, ahí se ve una iglesia sosteniendo la verdad. La visita sigue mirando a su alrededor y se da cuenta del amor, la ternura con que los esposos tratan a sus esposas. Hay algunos hombres que tienen una idea extraña, equivocada, de la sumisión de las esposas. Piensan, por lo que dicen y a veces de la manera en que actúan, que las esposas son personas sobre las cuales ellos andan. Como si estuvieran en el suelo y ellas andando sobre, y ellos andando sobre ellas. Nuestras esposas no son esclavas. Nuestras esposas no es para nosotros maltratarlas. Nuestras esposas, en lo que respecta a la sumisión, no es que no tienen el derecho de dar su opinión y de hablar con sabiduría según las Escrituras. Pero hay algunos maridos que cuando hablan a sus mujeres esperan que ellas, como robot o como si fueran sus hijos, y me dicen: ay, sí, queridito, lo que tú digas, cuando tú digas y en el momento que tú quieras. Entonces, si la mujer no actúa así, pues no son sumisas. No, esa no es la clase de ayuda idónea que Dios le dio a Adán. La mujer que se describe en Proverbios 31 abre su boca con sabiduría. No sabiduría del mundo, sino la sabiduría de la Biblia. Y el esposo debe escuchar, ¿eh? No nos equivoquemos. El que ellas tengan opiniones diferentes a nosotros no quiere decir por necesidad que no son mujeres sumisas. Imagínense, hermanos, que ahora mismo yo viniera y le dijera a mi querida esposa: mami, mañana vamos a salir a un país y quiero que me acompañes. Si yo le digo eso hoy a mi esposa y después le digo: y quiero que me acompañes, y la miro como que es así, ¿seré yo un marido sabio si cuando tomé tal decisión no tuve en cuenta su condición física, la situación particular en la cual ella se encuentra, sus deseos y aspiraciones, y cómo esto puede afectarle? ¿Tengo la autoridad para decirle: mi amor, vienes conmigo? Sí la tengo. ¿Es sabio actuar de esa manera? No lo es. Eso es insensatez. ¿Usted no cree que yo a veces quiero que mi esposa me acompañe? A veces hasta me lo imagino aquí en mi mente. Pero después, al ver a mi querida esposa en su debilidad y otras cosas que están afectándola a ella como mujer, cuando se acercan esos años de la vejez, sí, yo quisiera, pero no es sabio, no es sabio. Nuestras mujeres no es para que nosotros las usemos, no. El hecho que ellas tengan con razón opiniones diferentes y nos den su consejo, que sea algo contrario a nuestros deseos, eso no significa que no son sumisas. Si tú tienes esa idea en tu mente, quítatela. Ah, pero la visita ve a los esposos de la iglesia y se da cuenta cómo sabiamente dirigen ese hogar, cómo ellos tratan a sus esposas con amor, con ternura, con afecto, con sabiduría. Se dan cuenta que los maridos en la iglesia son considerados. No son ásperos con sus esposas, y si en un momento dado les sube el indio, que yo llamo indio, que llamo en estos momentos el indio corrupto, y se da cuenta, la visita ve cómo ese hombre reacciona y qué hace, le pide perdón a su esposa. Cariño, no te hablé bien. Es decir, él da muerte a su orgullo y aplica la verdad y pide perdón. Eso es poder, el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese marido teme a Dios, quiere vivir para la gloria de Dios. Y quiere vivir en armonía, como Dios manda, con su esposa, y amarla como Cristo amó a su iglesia. Ama a Cristo a su iglesia porque es perfecta. O cada vez que ve sus imperfecciones, empaca las maletas y cierra y dice: ¡me voy! ¡No! Cristo ama la iglesia, se dio a sí mismo por ella, para embellecerla, para cuidarla. ¡Es su joya! Cuando el incrédulo o la visita llega a la iglesia y ve que estos hombres se conducen de esta manera, que no maltratan a sus esposas, que no son insensibles ni insensatos, que es evidente que su gobierno sobre ellas es un gobierno sabio, la visita se detiene y se pregunta: ¿por qué tratan los esposos a sus mujeres con tanta deferencia? Al pasar el tiempo, la visita se da cuenta que esa clase de relación entre los esposos se debe a algo que va más allá de un poder natural. Se trata del poder de Dios obrando en el corazón de esas personas, que les lleva a aplicar las Escrituras por principio. Se niegan a sí mismos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Cristo y al hacerlo, hacerse bien uno al otro. Hermanos, eso es poder. Eso sostiene la verdad. Es muy fácil hacer conciertos. Es muy fácil tocar música. Es muy fácil pasarse de concierto en concierto y hablar de una nueva reforma. Pero si estas cosas no se conocen y se aplican,
Tales personas no promueven una reforma bíblica. Será una nueva reforma para ellos, pero no una reforma bíblica. No, no es por nuestras capacidades musicales y nuestros conciertos y capacidades para manipular a la gente con la música lo que sostiene la verdad de Dios, sino que son hogares de creyentes piadosos comprometidos a aplicar las Escrituras en toda circunstancia. Me guste, no me guste, vaya según mis deseos o no. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que hay que hacer, y se acabó. Eso sostiene la verdad. Muestra que el Evangelio es el poder para salvación. Rescata al hombre realmente del dominio del pecado y le capacita para hacer lo que naturalmente no hiciera. No haría. No haría. La visita se detiene y mira y dice, aquí hay algo que va más allá de lo que es común entre los hombres. Cuando las visitas miran alrededor y ven que las esposas respetan a sus maridos, ven que la esposa cristiana no socava el gobierno de su marido en el hogar, ven que la esposa no es indiferente a la guía sabia y bíblica del esposo. Se ve que aman a sus maridos, han aprendido a amarlos. Este asunto de, ay, vi esos ojitos verdes o azules, ay, esa tez tan hermosa y esa forma, ay, eso me atrae, me siento, ay, yo la quiero, ay, yo la amo. Eso es infatuación, si no es cualquier otra cosa. Pero amor, amor. Las visitas se preguntan, ¿a qué se debe esta conducta? Pronto se dan cuenta que eso se debe al poder de la verdad obrando en el corazón de los creyentes. Las visitas dicen, en verdad, el Evangelio es el poder de Dios. Las visitas observan la unidad de los matrimonios de la iglesia, observan también la unidad entre los padres en cuanto a la crianza de los hijos. No ven que la madre dice una cosa y el padre dice otra. No ven que el esposo le dice a la esposa, mira, esto es lo que hay que hacer en el hogar y vamos a criar a los hijos según estos principios bíblicos, y la mujer está ahí escuchando. El esposo se va para su trabajo y tan pronto se va para su trabajo, ella empieza a hacer y a deshacer según ella piensa y cree. Eso no sostiene la verdad. Una cosa es clara en mi hogar, que se caracteriza o se ha caracterizado por esto estos 44 años de casado, que yo puedo darle la espalda a mi esposa y sé que ella no va a hacer algo que no debe hacer, que socave el gobierno de su marido en el hogar. ¿Eres tú esa clase de mujer? Las visitas observan la unidad entre los padres. La Biblia les gobierna. Tanto el padre como la madre trabajan unidos en el hogar. Disciplinan sabiamente a sus hijos. Administran juntos la disciplina. En una sociedad tan indulgente, permisiva, carente de disciplina, amor y consideración, las visitas se detienen, las visitas en la iglesia se detienen y ven que las familias de esa iglesia son diferentes y se preguntan ¿a qué se debe todo esto? No cabe duda que esa conducta se debe al poder transformador del Evangelio. Estos hombres y mujeres que forman esta iglesia en verdad han sido afectados y transformados por el poder de la gracia de Dios mediante el Evangelio. Aplican lo que escuchan en la iglesia. Aplican lo que dice la Biblia. Ante tal testimonio, los incrédulos se dicen a sí mismos: el Evangelio realmente cambia. Hace la diferencia. Volveré, o si son visitas, volveremos a visitar esa iglesia. Quiero conocer el Evangelio. Quiero que su poder también afecte y transforme mi propio corazón y mi vida. Yo necesito el Evangelio. Hermanos, en su epístola a Tito, capítulo 2, que leímos del 1 al 10, ahí tenemos las instrucciones específicas que se dan a los hombres como hombres, a los hombres como ancianos, a las mujeres ancianas como mujeres y también como ancianas, a las mujeres jóvenes. Hay instrucción que ellas aprendan a amar a sus esposos. Ay, pastor, mi esposo no me ama. Está bien. Ajá, tú tienes razón. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, si él no me ama, yo no lo amo. Si él me maltrata, yo lo maltrato. No, la mujer cristiana dice, ¿qué dice y espera Cristo de mí? Cristo me manda a que yo ame a mi marido. Lo amaré aunque no se lo merezca. Y le haré bien. Ese es el lenguaje de una mujer guiada y gobernada por el Espíritu de Dios. Las mujeres santas esperan en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y según el contexto de ese pasaje, se habla de maridos desobedientes. ¿Y por qué Pablo manda a la iglesia a conducirse de esta manera? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Y si se ha manifestado, entonces va a haber vidas diferentes. Vamos a ver que los miembros de la iglesia actúan como deben actuar. Se conducen como deben conducirse. La gracia se ha manifestado. Es la gracia poderosa. Pablo está diciendo a Tito que los miembros tienen que actuar en sus hogares, tienen que actuar en la iglesia de una manera consecuente a esa realidad que ellos profesan y a la verdad del Evangelio y lo que la Biblia habla sobre la gracia salvadora de Dios. Dicen, ¿para qué? Para que adornen la doctrina de Dios. Esta exhortación se aplica a cada creyente. Cada uno de ellos debe vivir de tal manera que muestre que la influencia y el poder del Evangelio realmente le capacita y le prepara para cumplir sus deberes matrimoniales, familiares, laborales, sociales y civiles. Este testimonio es uno de los medios mediante el cual la iglesia sostiene la verdad. Pero esto demanda sacrificio, demanda esfuerzo, demanda que nos neguemos a nosotros mismos. A veces lo que queremos es que las cosas se den y ya. Estamos tan acostumbrados a todo tan instantáneo, café instantáneo, todo instantáneo. Pues así quiero Que mi mujer se conduzca como debe instantáneamente. Mis hijos instantáneamente. Mi esposo instantáneamente.
No. Cuando usted tiene que tratar con el corazón y el carácter, muchas veces las cosas no son instantáneas. Se requiere paciencia, firmeza, perseverancia, sabiduría. Hermanos, Dios usa el testimonio de la iglesia que sostiene la verdad para animar a los incrédulos a escuchar el mensaje del Evangelio. El método bíblico para alcanzar al incrédulo con el Evangelio no es más trucos, más tretas, más métodos carnales, más congresos de evangelización, más y más conciertos, sino la proclamación del Evangelio apoyada por el poder transformador del Evangelio en la vida personal y familiar de la iglesia. Uno de los medios para alcanzar a la al incrédulo y mostrar el poder salvador del Evangelio es la santidad individual y personal y familiar de los miembros de la iglesia. Ahora bien, hermanos, alguien escribió sobre este aspecto de reforma en la vida de la familia. Y voy a citarlo porque es interesante y creo que y espero que sea útil. Dice este escritor, en la actualidad, y una persona que está involucrada en este asunto de familias y de la enseñanza bíblica para las familias, en la actualidad necesitamos una reforma en la Biblia. La reforma protestante incluyó una reforma o transformación en la familia y más adelante entre los puritanos sucesores de los reformadores. Calvino era un pastor cuya predicación era expositiva. Él aplicaba las escrituras a cada aspecto de la vida, incluyendo la familia. Pero esa reforma no murió con Calvino, porque los sucesores de los reformadores la continuaron y continúan hasta hoy. Durante la reforma protestante se examinaron numerosos aspectos teológicos y prácticos, corrigiéndolos según las Escrituras. Así como la doctrina de la salvación fue reformada durante el siglo XVI, también lo fue el matrimonio. El lugar del hombre y de la mujer, del padre y de la madre en la familia, la educación de los hijos, la fertilidad y casi todos los aspectos relacionados con la vida familiar. Juan Calvino nunca escribió un libro específicamente sobre la familia, pero a través de sus sermones, comentarios escritos sistemáticos y las ordenanzas de Ginebra encendió una reforma familiar que sigue ardiendo. Como hace notar John Witt Jr., Juan Calvino transformó la teología occidental y la ley sobre el sexo, el matrimonio y la vida familiar. Calvino elaboró una nueva teología, una ley general que hacía de la formación y resolución matrimonial la crianza, el bienestar de los hijos, la cohesión y el matrimonio, y el pecado y el crimen sexual, temas de preocupación esencial para la vida de la iglesia. Organizó el consistorio y el concilio de Ginebra de modo que fuera una alianza nueva y creativa para guiar y gobernar la reforma en la esfera doméstica íntima. La instrucción de Calvino sobre la familia no solo era extensa, sino amplia en su alcance, incluyendo casi todos los aspectos de la vida familiar. ¿Cómo no lo hizo otro reformador? Calvino proveyó la precisión exegética que definió los términos para una visión bíblica de la vida familiar. Con una claridad cristalina explicó los detalles de cómo la familia había cambiado la verdad de Dios por una mentira. Es impresionante notar los medios sencillos que Dios usó para generar esta reforma familiar. Fue orientada doctrinalmente y surgió del terreno fértil de una visión de la majestad de Dios, el reconocimiento de la infalibilidad y la suficiencia de las Escrituras, un cuidado pastoral práctico y tierno, una devoción por la predicación expositiva y la transformación real de aquellos que estaban reformando sus vidas, conformándolas a las enseñanzas de la palabra de Dios. Durante la era de la reforma y del puritanismo, hubo un avivamiento distintivo de la vida familiar bíblica. Esta reforma está detalladamente documentada en muchos libros que fueron escritos sobre el tema. Se alentaba el culto familiar. A los padres de familia se les instruía para que se consideraran a sí mismos como profetas, sacerdotes y reyes de sus familias. Las esposas eran exhortadas a ser mujeres al estilo Tito 2 y Proverbios 31. Los hijos eran llamados a honrar a sus padres, de modo que la fragancia de la vida familiar hermosa impregnó toda Inglaterra y Europa. ¿Cómo vino eso? ¿Con reuniones por aquí y por allá, fuera de la iglesia? No, con la exposición y aplicación de la palabra de Dios. Él no escribió un libro particularmente dedicado a la familia, pero mientras exponía las Escrituras, las aplicaba de tal manera que la gente vio la pertinencia de la Biblia y que la Biblia sí es lo que dice ser palabra de Dios suficiente para ayudarnos a nosotros a vivir nuestra vida como Dios manda y para su gloria, no solo en el trabajo, sino también en la familia. Queridos hermanos, a la luz de todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que preguntarnos, ¿estamos sosteniendo la verdad? Algunos que piensan que sostener la verdad es simplemente hablar, decir, eso es importante, pero no es todo. Es tu hogar, un monumento, no perfecto, pero real, del poder transformador del Evangelio. ¿Cómo te ven a ti? ¿Como un esposo áspero, insensible, o como un esposo sabio que dirige a su esposa y a sus hijos según las enseñanzas, los principios, los proverbios, los ejemplos de las Escrituras? ¿Cómo te ve a ti el vecindario? ¿Cómo te ve a ti la iglesia? ¡Oh, mujer! ¿Como una mujer sumisa, sujeta a tu marido? ¿O como aquella que tiene el gobierno en sus manos? Batuta y constitución. ¡Y ay del esposito! ¿Cómo te ven? Es fácil hablar, es fácil criticar, pero ¿cómo realmente te ve? ¿Te ve tu esposo? ¿Te ve tus hijos? ¿Te ve la gente que te conoce? Y cuando la gente ve a tus hijos, ¿qué ve allí? ¿Un desorden? ¿O una buena relación entre padres e hijos, definida
y dirigida y gobernada por las Santas Escrituras. Estamos, hermanos, en el nombre de Dios, sosteniendo la verdad. ¿O nos estamos engañando?
Muchas congregaciones piensan que están haciendo la voluntad de Dios solamente porque están predicando el Evangelio, para que las almas se salven. No, hermanos, predicar el Evangelio nos llama mucho más, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. Así sostenemos la verdad. ¿Qué clase de iglesia queremos ver aquí? Una iglesia que entiende su función y que se esmera por amor a Cristo a sostener la verdad de Dios. Se están oyendo muchas cosas buenas de Colombia. Y cómo la reforma está entrando en ese país o ha entrado. Y cuando vemos pastores preocupados, no solo por el orden en la iglesia, la adoración en la iglesia, el gobierno de la iglesia, que sea según la palabra de Dios, pero también los vemos preocupados porque las familias apliquen la verdad. Entonces, estamos diciendo, Dios ha llegado, ahí tenemos la reforma. La reforma.
Queridos hermanos, semana antipasada o pasada, ahora no me acuerdo. Mientras uno de los pastores en Colombia predicaba acerca de la modestia cristiana, di unas cuantas cosas allí. Eran verdad. Pero otro pastor también, con ese mismo celo, porque sus respectivas iglesias vivan según la verdad. Entonces, eso es un avivamiento. El avivamiento siempre nos lleva al arrepentimiento y también a una reforma bíblica en la iglesia, en el trabajo y en el hogar. Queridos hermanos, necesitamos orar como iglesia para hacer esta clase de iglesia. Columna y baluarte de la verdad, para que no neguemos el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos, nos dé la gracia, no solamente para haber comenzado en el camino correcto, sino también seguir y perseverar hasta el fin. A Él la gloria. ¿Dónde? Efesios. En la iglesia. En la iglesia, que no tiene otra manifestación válida que la iglesia local. Si alguna vez ustedes se acuerdan de mí, después que me entierren, recuerden, la iglesia es columna. Es usted, la iglesia en su manifestación visible y local, es columna y baluarte de la verdad. Oremos. Oh Dios, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, a recordarnos las implicaciones de lo que es ser una iglesia de Cristo, de lo que implica sostener la verdad. Oh Padre,
perdónanos, porque hay aspectos en nuestra vida que no manifiestan el poder del Evangelio y que estamos sosteniendo la verdad. Perdónanos, danos la gracia, el dominio propio, el compromiso, el amor por ti, por Cristo, que nos lleve a sostener la verdad, cueste lo que cueste. Ven, visítanos. Estas cosas solamente pueden ser una realidad si son el fruto de la manifestación de la presencia y actividad de tu Espíritu mediante la palabra. Padre, ayúdanos. No nos dejes. Perdónanos cuando hemos negado la verdad. Y ayúdanos, por el poder de tu gracia y de tu Espíritu, a ser, como iglesia, columna y sostén de la verdad. Te pedimos esto en Cristo. Amén.